Parece que empezamos a grabar. Vale, perfecto. Ok. Bueno, pues empezamos tema 4. Estamos en la parte 1 del tema 4, como hacemos siempre. Antes que nada, supongo que habéis recibido ya las calificaciones de la SPEC y todo eso. Y muy buen trabajo, muy contento con vosotras. Estoy contento de lo que he visto. Si yo me poneros un pero, quizás sería el uso de las fuentes, que veo que habéis puesto poquitas. Ya que tenemos tiempo, vamos a poner más fuentes. 5 y 10 sería un buen trabajo. Más de 10 no hace falta que pongáis, porque tampoco nos vamos a exigir el oro y el moro ahora. ¿De acuerdo? Pero bien, ¿alguna preguntita antes de empezar respecto a la SPEC? A la APEC, perdón. Ana dice que no. Abigail, de Irene. Bueno, vale, perfecto. Un segundo que os apunte y empezamos a seguir. Bueno, vamos a empezar esta peculiar clase manual. Bueno, como siempre os parto el tema 2 para que sea más digerible, porque son muy densos, ya me he dado cuenta que son bastante densos. Aquí tenéis el esquemita, tenemos la prosa histórica, la historiografía a partir de Alfonso X, bla, 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 bla. ¿De acuerdo? O sea, vamos a hacer los puntos, vamos a hacer el punto 1, completo, que por lo que he visto es el más largo, y ya la semana que viene hacemos la segunda parte, ¿de acuerdo? Que es más rápida de explicar. Vale, pues empecemos por la historiografía a partir de Alfonso X. Lo he puesto aquí de estilo esquemático para que sea más fácil para vosotras a la hora de la comprensión, del aprendizaje. ¿De acuerdo? Si no entendéis algunas palabritas, yo lo he sintetizado lo máximo a partir del PDF que tenemos. Tampoco hay más. ¿Vale? Ok. Vale. Hemos puesto que en la mayoría de los trabajos historiográficos solo se atienden a hechos de la historia nacional peninsular. No hace especial referencia a conquistas o a hechos acaecidos en la Europa medieval. No hay una campaña extranjera ni nada de eso, solo en la zona peninsular. ¿De acuerdo? Bien, se debilita o desaparece la perspectiva crítica, por lo que los autores admiten muchos materiales dudosos, incluso hay contradicción. Digamos que como la mayoría son encomendados o pedidos por reyes, o escritos por reyes, no vamos a poner ningún dato, ninguna consigna que sea, digamos, contraria a la monarquía, ¿vale? Empleo de abundantes fuentes épicas, legendarias y hasta la ficción caballeresca. Muchas fuentes épicas, ¿por qué? Pues porque era la mayoría de la literatura que se producía en esa época, este cajón en el sentido común. Legendarias y esta de ficción caballeresca también para romper un poquito con la realidad abundida del panorama que les había tocado vivir. ¿Bien? Novelización de la historia. Me encanta esa palabra, la de novelización. Convertir la historia en una novela es un arte difícil de conseguir. Escribir poesía es muy instintivo, muy natural, muy propio de cada uno de nosotros. Pero escribir una novela a partir de la historia es un arte difícil de dominar. ¿De acuerdo? ¿Qué quiero decir con esto? Que la novelización va a suponer un paso adelante a la hora de explicar la historia. No va a ser algo tan repetitivo como copia, pega y repito, sino voy a convertir a los quiero decir personajes, pero no son personajes realmente, a los protagonistas en personajes. ¿De acuerdo? Se ha conectado Ángela. Buenas tardes, Ángela. Antes de que digas nada, tenemos un problemita con el micro y lo estoy intentando solucionar así. ¿De acuerdo? Bien, después, inclusión de digresiones moralizantes o didácticas en alguna de ellas. Lo de digresión es una grandísima palabra que debéis empezar a usar, contraria al anglicismo que nos ataca y que vemos en todas las series, películas, como flashback. Pues nuestro flashback es nuestra digresión. Vamos a utilizar esa palabra, ¿vale? Después, empleo de sistemas de ordenación de la materia diferentes a los anales empleados por Alfonso X. Es una manera diferente de clasificar la historiografía anterior, ¿de acuerdo? Eliminando lo superfluo y clasificándolo de una manera diferente. Es una manera de romper también con las clasificaciones que se habían hecho anteriormente. ¿Ok? Como sabéis, todo filólogo, todo crítico, todo estudiante de filología va a acabar dividiendo en etapas, fases, temática. Pues esta era una manera de, digamos, romper con lo que tenemos. ¿Vale? Vamos a la página 4 y empezamos con las crónicas reales en el siglo XV. Tenemos dos etapitas. La primera es la primera mitad del siglo XV, que dependía de la mayoría de materiales ya producidos anteriormente. Esas crónicas eran el registro de hechos basándose en documentación, por lo que eran muy esquemáticas. De ahí a lo que he comentado anteriormente, que necesitamos una ruptura con lo anterior. Bien, siempre os he dicho hasta la saciedad lo de cambio de ciclo, cambio de siglo, cambio. ¿De acuerdo? Se los ha conectado al en esta época la crónica se concibe como un producto de la cancillería. Esa cancillería es lo que tendríamos ahora como el sinónimo de la administración pública, sería la cancillería. Así que el autor no tiene relevancia y no hacía figurar su nombre en el trabajo. Os imagináis ahora en cualquier documento que tengamos en el ayuntamiento, un acta de, yo qué sé, para quemar rastrojos, o un documento en el cual solicitemos cortar una calle, y que cada uno de esos documentos venga firmado por un señor, pues quedaría un pelín ridículo, ¿verdad? Pues ese concepto, ese mismo concepto, tendríamos en la cancillería del siglo XV. La documentación presentada era meramente recopilatoria, no era artística. Segunda mitad. Los cronistas no serán menos funcionarios, meros funcionarios, sino que serán ya escritores conocidos. Empieza la profesionalización de la literatura, la profesionalización de los escritores, y oye, también queremos tener nuestro prestigio, nuestro nombre, nuestra relevancia y nuestra trascendencia, que es la característica o la cualidad que van a tener todas las personas que nosotros vivimos en nuestra carrera, en nuestro grado. Esa transformación se produce aproximadamente a mitad del siglo, 1444, tenéis una fecha ya aproximada, en el cual se nombra Juan de Mena como cronista oficial. Traducido, que es lo que me gusta a mí. Si yo contrato una superestrella, como era Juan de Mena, como cronista oficial, los demás cronistas deben estar al mismo nivel o más. ¿De acuerdo? Al mismo nivel o más. Pues Juan de Mena será el que romperá esa anonimia, esa dependencia, esa ignorar al creador para convertirse en protagonista de la historia. ¿Vale? Crónicas en el reinado de Juan II. Bien, aquí tenemos ya, como os he comentado, escritores, cronistas en este caso, de relevancia máxima, de máxima trascendencia, personas de confianza de los reyes, en este caso de Juan II. Ahí tenéis la fecha, en 1426, tenéis a Álvar García de Santa María. Personas normalmente cortesanas, de la gente cercana al rey, no voy a decir un desconocido, ni a nadie plebeyo, ni nada de esto. También eso tenía mucho donde elegir. El 98% de la población española de aquella época era analfabeta, por lo que voy a intentar centrarme en gente de mi propio círculo, gente de mi confianza. Como en los últimos años de Enrique III Álvar García de Santa María continúa la tradición, continúa, digamos, el estilo, la temática de López de Ayala, ¿vale? Sigue con una documentación oficial, intenta o pretende ser objetivo y veraz, pero realmente, como os he comentado antes, al estar al servicio de un monarca, la objetividad va a ir desapareciendo poco a poco conforme aumenten los nombramientos o las órdenes de, en este caso, de Juan II. Cronológicamente va eso de 1406 a 1434, 28 añitos aproximadamente. Y aquí tenéis también una de las obras importantes del periodo, la Crónica del Arconero, escrita por Carrillo de Huete, que ya lo vimos en temas anteriores, que era el arconero mayor. Recordamos el arte de la cetrería, las aves rapaces para cazar, las adiestraban, era el deporte de la época, era el deporte más importante en el cual se demostraba el dominio del hombre sobre la bestia. Pues el arconero era, vamos, uno de los personajes más famosos, más célebres, más no sé cómo decirlo, la celebrity de aquella época. Eran personas también de máxima confianza del rey, pero que solo, digo lo de solo entre comillas, se encargaban de adiestrar halcones, en este caso, para la caza. Y esto, digamos que servía como distracción, pero también como prestigio. Había competiciones, cuando hacían una junta de estas, el torneo medieval también había torneo de cetrería. Aunque no es una crónica oficial, debido a su cargo del autor, debido al cargo del autor, conoció de cerca al monarca, tuvo acceso a información y su relato es muy fiable. Cuanto más confianza tenía el monarca con su gente, digamos que la redacción o la escritura era más verosímil, más minuciosa, más acertada, más llena de detalles. ¿De acuerdo? Pues esa sería la crónica del arconero, lo que os había comentado en este momento. ¿Vale? Preguntitas de momento. ¿Podemos continuar? ¿Seguimos? Vale. Vamos a la de Enrique IV. Vamos a continuar con Enrique IV. Los graves acontecimientos que pasaron en el reinado de Enrique IV, acontecimientos muy fácil, hambrunas, guerras, pestes, malestar social, malestar general, vamos, lo que venía siendo el pan de cada día en la Edad Media, pero digamos que Enrique IV no es uno de los grandes monarcas de nuestra historia. No podían ofrecer menos que una historiografía bastante enfrentada, bastante clarita. El propio rey nombró a varios cronistas, que tenéis Alfonso de Valencia, Martín de Ávila, Enrique de Castillo. Sin embargo, eso no lo aseguró la defensa en sus obras. Muchas, por no decir la mayoría de las obras durante el reinado de Enrique IV son contrarias a Enrique IV, pese a su poder. O sea, imaginad cómo estaría el percal en, digamos, bueno, en esos añitos del siglo XV. Mal no, lo después. Bien, aquí se os ha separado los tres autores. Empecemos por Enrique del Castillo, ahí tenéis. Aproximadamente 1443-1503, sabemos que las fechas de nacimiento y fallecimiento son aproximadas, porque no son sesiones solas, ¿de acuerdo? Aproximadamente, mitad del siglo XV, principio del XV. Fue capellán, ¿de acuerdo? Fue cronista. Y el autor, aquí ponemos que fue detenido, perdió los originales del trabajo, y tuvo que reconstruir esquemáticamente lo perdido a base de comentarios, incluso perdió su obra original. Lo de perder lo ponemos también entrecomillado porque no es tiempo de todo, digamos que se perdió, no lo obligaron a perderse, y digamos que había más juicios a favor que en contra de Enrique IV, y alguno de sus detractores, podemos deducir, se comentó, se dice, que fueron los encargados de hacer desaparecer la mayoría de documentos. De Alfonso de Valencia, autor de Las Décadas, que lo tenéis aquí en latín, veis aquí un modelo muy clásico, muy cercano, ahí pone a Tito Livio, el gran cronista latino, y digamos que también le tachan de, ¿cómo decirlo?, excesivamente minucioso, de dar más información de la relevante, hasta que la reina Isabel, la católica, le acabó destituyendo, perdiendo la mayoría de su prestigio, pero quedando, digamos, como un defensor de la verdad o un defensor de la realidad ante los demás. ¿Por qué? Porque si me paso dictando información de la Casa Real, en este caso, corro el riesgo de convertirme en prescriptor. ¿Vale? Pero él valientemente se atrevió a poner toda la información que necesaria o la que él creía que era necesaria. Luego tenéis a Valera, 1413-1488 también aproximadamente. Tenéis unas cuantas obras, Crónica de Reyes Católicos, Enrique IV, Crónica Apreciada, ¿vale? En ninguna de las obras encontramos datos de primera mano. ¿Por qué? Porque es un compilador de fuentes. Lo que os había dicho yo de vuestras TEC, que deberían tener fuentes, pues este señor era un compilador de fuentes, a este le hubiera puesto un 100. ¿Vale? La Crónica Apreciada es el resumen más importante, más divulgado en imprenta desde finales del siglo XV. O sea que, gracias a Diego Valera, tenemos la historia medieval más relevante de nuestra historia en nuestras manos. ¿De acuerdo? Vamos al número 7. Que para mí, si tuviera que preguntaros una, elegiría esta.
A ver, si tengo modo disuelvia.
No, voy a tenerlo adelante. Vale, si tuviera que poneros una, si yo pusiera los exámenes, os pondría esta, la de los reyes católicos. Obviamente no hace falta decir por qué, ¿verdad? Son los reyes más importantes de nuestra historia, son los reyes que nos dan la posibilidad de descubrimiento del nuevo mundo, son los reyes que crean el imperio español y la extensión de nuestra lengua en América y la grandísima cantidad de, de hablantes que tenemos ahora, ¿vale? O sea, para mí me la jugaba, ¿vale? Yo digo, descartad, no descartéis. Importantes que tenéis aquí, pues tenéis Fernando del Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos. Este título lo veréis en muchos autores. O sea, no sé si es que has dicho es que era de no sé qué autor. No, hay muchísimas crónicas de los Reyes Católicos, contáis cientos. Aproximadamente hasta 1490. Pues este señor, desgraciadamente, se deja la patada conquista de América. El descubrimiento, bueno, vamos a llamarle conquista de América, descubierto, ya estaba. Pero va a hacer muchísimo hincapié en la conquista de Granada, otro de los grandes acontecimientos del siglo XV. Sobre todo con la rendición, también en el mismo año, 1492, la absorción del último reino musulmán que quedaba en España. ¿Ok? Ideológicamente ya hemos señalado su sometimiento a las correcciones y orientaciones de la reina. O sea que eso de tanto monta, monta tanto, se ve como Fernando, no, era Isabel la que más montaba. En lo que se refiere a lo literario, la estructura de su obra tiene una organización tradicional, es decir, división cronológica, sin muchos artificios ni nada de eso. Hay elementos imitados de los historiadores clásicos, como os había comentado anteriormente, como lo de Tintoretto. Incluye entonces, por medio de arengas, epístolas, discursos, la voz de los personajes. ¿Para qué? Para dar más credibilidad, para dar más verosimilitud, que es lo que intentábamos entender. En literatura valenciana tenemos las cuatro grandes crónicas, Primer, Bernat Desclot, etcétera, etcétera, que son prácticamente igual que estas. Son trabajos encargados por los reyes para lavar su imagen, para difundir sus ideas, para difundir sus obras y para, digamos, salvar las apariencias, tener una imagen majestuosa del rey, de la reina en este caso, inteligentes, patriotas, enemigos de lo no cristiano, etcétera, etcétera. Pues estas arengas, estas epístolas, estos discursos, lo que le da es ese carácter de ídolo. ¿Ok? Después, el siguiente apartadito favoritos que también os recomendaría para estudiar con tranquilidad, que son las biografías caballerescas. ¿Por qué? Época medieval, biografías caballerescas, nos quedan aún un siglo para que llegue el Quijote, pero la novela caballeresca, la novela de caballerías y la novela de aventura estaban a la orden del día. También es una pregunta que suele salir. O sea, esta me la pondría yo en fosforescente como posible pregunta de examen. Seguimos el criterio de Beltrán, que lo tenéis en el PDF subido por el equipo docente. Vamos a ver las características. Y además, es que es tan visible y tan fácil que. Dame un segundo, por favor. Decía que es tan esquemático y tan sencillito de ver y tan fácil de redactar para vosotros que es una pregunta tipo de examen que o te la sabes o te la sabes. Si te la sabes, te va a solucionar. Si no te la sabes, es difícil que no te la sepas. Es muy fácil, ¿vale? Lo vemos. Dice que se narra la vida de un gran noble o de un capitán. Pues estilo la novelización del Mio Cid, si quisieras poner. Sería el arquetipo de gran noble o gran capitán o gran guerrero. Una persona que tendrá una serie de características como su religiosidad, su valentía, buen padre, buen marido, buen hijo, buen siervo de su rey, amigo de sus amigos, forma parte de una comunidad, de un núcleo, siempre busca el bien común, no el propio, no es individualista, pues serían las características que verían en novelas caballerescas. Todo eso que intenta en vano o intentará en vano hacer el pobre Quijote 100 años después, pues aproximadamente igual. Están escritas por alguien cercano al biografiado que pueda dar testimonio de veracidad de lo narrado. Obviamente, si yo tengo un encargo, voy a hacer una biografía de una persona, voy a estar en contacto con él o con ella para conocer todos sus pros, algunos de sus contras que pueda disimular o difuminar en la obra, pero sobre todo voy a tener información de primera mano y voy a tener claro lo que puedo y debo contar. Normalmente, o solían ser familiares, o solían ser personas muy allegadas, muy cercanas, familiarmente o socialmente, al biografiado en este caso. Los hechos se relatan con puntualidad y fidelidad histórica. Para ello, utilizo fechas, utilizo personas, utilizo lugares reales para dar fidelidad y que la gente crea realmente lo que estoy viendo, lo que estoy explicando y lo que estoy describiendo. La narración está entretejida de episodios colaterales, incisos, reflexiones. La historia es secundaria. Los incisos o aclaraciones o explicaciones, las reflexiones en las cuales pensemos, en las que aparece también el yo protagonista, el uso del monólogo interior, incluso una especie de monólogo interior, vamos a llamar definitivo, ¿vale? Pero eso siempre para darle credibilidad. Después nos comenta que la obra se compone a petición del protagonista, en vida del mismo o por encargo de sus descendientes al poco de su muerte. En este país tenemos la costumbre de homenajear a nuestros ídolos cuando se han muerto. Mientras están vivos, no. Pues en aquella época lo que se intentaba era vanagloriar, o vanagloriarse en este caso, porque realmente el encargo lo hacía uno mismo. En vida, o al poco de fallecer, o era una podía ser incluso una gran elegía, una gran elegía, homenaje al recién fallecido, pues por ejemplo lo que será a partir de mañana con Verónica Forqué, que no sabe si ha fallecido hoy, pues ayer si hubiésemos buscado Verónica Forqué en internet hubiéramos visto de todo y de todo malo. Y a partir de mañana será qué gran actriz, qué gran chica Almodóvar, qué buena mujer transgresora, bla, 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 bla. O sea que a partir de mañana, cuando ya te mueres, te dicen las cosas buenas. Un poquito hipócrita, ¿verdad? Pues en aquella época se intentaba evitar esta hipocresía y hacerlo en vida. El encargo se hace para guardar memoria de los hechos, casi siempre de armas, cuyo mérito permite convertirlos en ejemplo. Los hechos de armas son traducido, batallas o peleas contra el enemigo de siempre, que era el enemigo musulmán. El infiel, el impuro, el que no forma parte de nuestra realidad, que es la realidad cristiana. ¿Ok? Pues para eso, para que sirva de ejemplo tanto a los creyentes como a los no creyentes. ¿Vale? ¿Preguntitas hasta ahora? Pues continuemos. Bastante incómodo hacerlo así, ¿eh? Ahora la clase siguiente voy a pedir una pila, no os preocupéis, las que tengáis clase después conmigo. Bueno, vamos a el pictorial, que si no recuerdo mal, ¿os ha salido en la PEC? ¿O me lo he imaginado yo? Vale, vale, pues salió en un examen de ejemplos, nada, perdonad. Bueno, pictorial. Biografía de Pero Niño, Conde de Buelna, escrita por Gutiérrez Díaz de Gámez, por encargo del propio Conde, como ya hemos comentado. Encargo, encargo, encargo. El argumento narrativo comienza por el linaje. Voy a dar a conocer a mi familia, voy a dar a conocer todo lo que ha hecho bueno por esta sociedad. Porque es una sociedad de concepción inmutable de vidas. El protagonista solo es noble si procede de un noble linaje. Es decir, si sus cualidades están predeterminadas. Con lo que sus hechos serán manifestación de esa naturaleza. Esto es de lo más clasista, de lo más... clasista sería la palabra exacta. Lo voy a decir algo más malsonante, pero no vamos a dejarlo en clasista. Como que no podía haber una ascensión social de ninguna de las maneras. El rico iba a ser rico siempre, pobre a ser pobre siempre, y el aristócrata o noble de turno, solo por el mero hecho de haber nacido en una familia poderosa, iba a tener unas cualidades que los plebeyos mortales como nosotros, como yo. ¿Vale? Clasismo puro y duro. La narración cuenta con nacimiento, educación y hechos de armas, que es lo que habíamos comentado anteriormente, que los hechos de armas son los que van a dar prestigio. Si nosotros, por ejemplo, hiciésemos el pictorial, por ejemplo, de nuestros Borbones del siglo XX, por ejemplo, Felipe VI, Juan Carlos I, Don Juan, hijo de rey, padre de rey, que nunca reinó, y Alfonso XIII, digamos que nuestra nómina o nuestro pictorial no sería tan bueno como el que hicieron por encargo para, por ejemplo, para Pero Niño, en este caso, para el Conde de Buelna. Tendríamos muchos aspectos positivos y muchos aspectos negativos, los cuales seleccionaríamos y nos quedaríamos solo con lo positivo. ¿Vale? Importante de aquí, el gran uso que hace de los epítetos, la estructura paralela, las descripciones, las enumeraciones, el ritmo lento que consigue con las comas, aunque también el uso de o el empleo de la polisíndeton con un mayor número de nexos que anteriormente. La Y, el et, empezaba a desaparecer, y se utilizaba ya el e, el at empezaba a desaparecer ya para convertirse en una mela Y, los nexos adversativos, el pero, pues todo esto lo vamos a ver en el pictorial. Termina en el año 46, con la muerte de la segunda esposa del conde. El estilo, expresivo, vivaz, claro, y hasta elegante. Expresivo y vivaz porque intento utilizar un lenguaje más fácil, más comprensible, más cercano, que me acerque a mi público lector. Elegante, ¿por qué? Porque realmente estoy hablando de la vida de un hombre y voy a necesitar un nivel top de lenguaje. ¿Vale? No hay muchos recursos retóricos o figuras retóricas, sino que hay un estilo más directo y expresivo. He corregido pecs super largas, que tienen buena nota, y he corregido pecs cortas, pero que también tienen muy, muy buena nota. Es un estilo más directo. ¿Alguna de vosotras ha utilizado un su propio estilo, que me parece genial, fantástico, y es lo que quiero, que es muy rimbombante, muy expresivo, con un uso de lenguaje genial. Pero también he visto a alguien que ha ido directamente al grano. Os he corregido, si no recuerdo mal, 37 pecs de literatura del 18 y 19, 10 de medieval y 14 del renacimiento aproximadamente, si no recuerdo mal. Y he visto de todo. Y he visto algunas que son cortitas, pero, oye, una maravilla, centraditos, directos. Pues este estilo, esta narración directa, la podéis ver en el Victorial. Vamos a la página 10, que serían los libros de viajes. Obviamente, como nos indica, no voy a decir de qué van. La mayoría eran de viajes reales, pero también aparecía la posibilidad de tener viajes ficticios, viajes inventados. Aquí hay unos cuantos, y tenéis la embajada de Morlán, el Tratado de las Andanzas, el libro del infante Pedro de Portugal, el misterio de Jerusalén. No hace falta que nos lo aprendamos todos, como os he dicho muchas veces. Aquí tenéis una de las compiladoras o clasificadoras de los libros de viaje, y que digamos que propone un canon, un modus para diferenciarnos. Mientras que en las crónicas, en las obras de ficción que incluyen el viaje, lo que importa es el relato, en los libros de viaje lo importante, mueve al lector, es el espectáculo de lo descrito. Las descripciones van por orden itinerante. Si voy a hacer, por ejemplo, un viaje de 600 años atrás, casi 250 años atrás, y vamos a hacer un fantástico viaje por la costa cantábrica, empezando por Euskadi, pues hablaremos de los acantilados, de la lluvia, del paisaje verde vasco. Luego pasaremos a las peñas cántabras, las playas de arena de estilo San Vicente, por ejemplo, o el Sardinero. Pasaremos después a los prados asturianos, y luego, ¿de acuerdo? Vamos a ir itinerando y contando cada una de las etapas de nuestro viaje. Estas descripciones, el autor selecciona los aspectos que guardan relación con la sociedad a la que pertenece. Podemos tener libros de viajes, de guerra, de comercio, de diplomacia, de religión. Pues de guerra, ¿dónde se peleó, quién, con quién, cuándo? De comercio, ferias, feria de Cosentaire, que tenemos aquí cerquita. De diplomacia, tratados, firmas de paces, documentos. O incluso de religión, pues podemos hablar de catedrales, iglesias, ermitas, por ejemplo, aquí tenemos la del Padre Pérez aquí arriba, el convento de las Agustinas, tenemos la Casa Maristas. ¿Ok? Vamos a la 11. Tenéis aquí el Tratado de las Andanzas y Viajes de Pero Tarpur. El Pero, como siempre, sabéis que es Pedro. Es como el Per Abad. Todo eso es Pedro. Aquí os pone que es un hidalgo, un caballero sevillano. Primer tercio del siglo XV. Que recorre Italia, Tierra Santa, Israel, Egipto, Turquía, Bélgica, bla, 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 bla. Y digamos que nos enseña después los motivos de la obra, que es explicar las naciones, que explicar dentro de las naciones que él ha visitado cuáles son las características o cualidades que podemos utilizar para mejorar literalmente el tipo de la cosa pública. La cosa pública sería el ente público. En latín directamente es la república, la cosa pública, es decir, cómo mejorar la sociedad sería. Literalmente se debe destacar que el Tratado de las Andanzas y Viajes de Pedro Tarpur está escrito en primera persona. Primera persona, me doy a conocer yo, yo soy el que he viajado, yo soy el que te lo cuento, yo soy el que he puesto la información. Conecta con las biografías y autobiografías del siglo XV. Porque al fin y al cabo, no deja de ser una autobiografía. En este caso, una autobiografía viajera, si podemos llamarla así. Puesto que el autor desea representarse a través de la narración. Un viaje dice mucho de una persona. Una persona que decide viajar va a seleccionar un lugar que conecte con sí mismo, conecte con su alma, con su espiritualidad. Pues, por ejemplo, yo preferiría irme a un país nórdico, Islandia, Noruega, Suecia, un país frío, para ver, por ejemplo, cómo es la vida en un lugar en el que hay X meses de luz y X meses de oscuridad, según la región. Porque la playa, la arena y todo eso lo tenemos muy visto, lo tenemos aquí al lado. Y hay que buscar destinos exóticos, o podríamos hablar, o podríamos hacer el viaje espiritual por excelencia, que sería la India. ¿De acuerdo? En cambio, hay gente que directamente prefiere un Magaluf o un Punta Cana, una cosita de estas más comercial, entre comillas, que también dice bastante de su filosofía de vida, de su mentalidad, de su creatividad incluso. Pues esos viajes que ha utilizado, en este caso, Perota Full, pues dicen bastante de él. Tierra Santa, religiosidad, Egipto, Turquía, Alemania, pues todos esos lugares estaban a la vanguardia contemporánea de arte, de literatura, de religión. ¿Ok? En cuanto al estilo, lo más característico es el uso de las comparaciones. ¿Por qué? Porque voy a compararlo con la sociedad que tengo, voy a hacer comparaciones. Imaginaos qué comparaciones se pueden hacer entre Tierra Santa, por ejemplo, y Alemania, o entre Austria y Egipto. No pueden miles de comparaciones. ¿Entendéis por dónde voy, no? No es nada descabellado lo que hizo. Y terminaríamos ya con las semblanzas o retratos. Tenéis Fernán Pérez de Guzmán, de las generaciones y semblanzas. Aquí digamos que es una comparación entre las semblanzas y los retratos. De Fernán Pérez de Guzmán tenemos generaciones y semblanzas, y de Pulgar Carlos tenemos los varones de Castilla. Cada una de las características de los autores, pues las he separado con las dos partitas estas que veis. Es decir, la primera parte sería de Pérez de Guzmán y la segunda parte sería de Fernando del Pulgar. ¿Vale? Por ejemplo, de Pérez de Guzmán, las semblanzas. Todos los autores están muertos. Pues como le dije a Ana en su día, no suelo leer nada de nadie que no esté muerto. Pues en este caso, Pérez de Guzmán hacía lo mismo. Es una intención de vista, pero sin actitud y creatividad, señalando rasgos positivos, pero también los negativos. Oye, a eso estamos. Hay menos anécdotas, hay muchas fuentes orales, la fuente oral es la fuente de la literatura. Oí decir, viene a personas. Y hay semejanzas o semblanzas estáticas, pero en tercera persona. Estarían como un poquito más aparte. En cambio, cuando el Pulgar, por ejemplo, nos dice que sus personajes están muertos y vivos, hay otro. Por ejemplo, depende de qué parte, o de quién haya pagado. Los aspectos negativos hay muy poquitos, porque yo soy un mercenario y voy a hacer algunas cositas malas. Las anécdotas se amplían, hay muchas anécdotas en las fuentes no se citan, aunque la mayor parte son escritas, las de medio humanas, orales. Y finalmente, digamos que dramatiza el relato, introduce el diálogo, mientras que Pérez de Guzmán era todo en tercera, en las semblanzas, en las explicaciones presentaban siempre en tercera persona en el singular, a diferencia de lo que nos estaba proponiendo Pulgar. ¿Ok? Pues esta sería la primera parte del tema 4 y la segunda ya la haremos la semana que viene, que será la última clase antes de Navidad. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas, cosas? ¿Nada por aquí? Vale, perfecto. Pues con vuestro permiso vamos a dejarlo por aquí. Mañana, miércoles, lo más tardar, colgaremos la clase en la página web de Unetenia. Y nada, disculpad lo del micro, pero peor es para mí, que me estoy destrozando el cuello. Voy a ver si tiro una pila para la clase siguiente. ¿De acuerdo? Pues nada, cerramos la grabación. Buenas tardes, la encima desde el futuro de Daniel.